Estoy reunido con Laura. Vamos a volver a intencionar al tetán de Sergio, como para que relate lo que quiera o hable de lo que le interese. Comenzamos.
Bienvenido.
Gracias por acogerme, interlocutora.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Es como que poco a poco comienzo a dilucidar de manera más fina, ¿no? Es como cuando en vuestro plano físico vas pelando capas de una cebolla y poco a poco me voy liberando de todo lo que son engramas conceptuales. Sé que todavía queda mucho, porque noto de que aún me noto bastante, bastante trabado. Y entiendo de que cada espíritu es distinto, en el sentido de que no todos necesitamos la misma cantidad de sesiones. Pero ¿qué decir realmente, no? Hay algunos que nos sentimos más cargados, ¿no? He tenido vidas muy duras y ya no solamente las vidas son lo que le transmito a mi parte encarnada que le hace daño, sino además se une a energías negativas que está recibiendo mi parte encarnada y que él mismo lo sabe. Y es como que las energías negativas lo tumban, les reactivan engramas nuevos, me reactivan engramas nuevos, él me tumba a mí, yo le tumbo a él, inconscientemente, por supuesto, porque somos uno y estamos conectados. Entonces es como que lo que me pasa a mí le pasa a él también. Hago lo que puedo desde mi plano, no voy a decir que no, pero es muy complicado.
¿Y qué consejo le das a tu 10%?
Yo le aconsejo que trate de hacer las cosas bien en el plano físico y que no mire atrás, que trate de hacer las cosas bien en el plano físico. En ocasiones se equivoca en el día a día porque caen roles del ego, caen rencores, caen remordimientos, caen estados de soledad, en estados de angustia, en estados de depresión. Es como que es muy ambivalente, o es como que es una persona que no está estable emocionalmente, sufre muchos altibajos emocionales. Tanto puede estar bien como puede estar mal. Yo les recomiendo que mire adelante, mire el plano físico solamente, no el plano espiritual, que mire solo el plano físico y trate de hacer las cosas bien en el plano físico. Hacer las cosas bien quiere decir tratar de cometer el mínimo de errores posible en función a las conductas o lo que sería correcto. Yo entiendo que cada uno entiende lo que es correcto por una cosa, pero depende de él darse cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Al final, ¿quién es el que nos marca lo que está bien y lo que está mal? Realmente el padre, nadie más que él. Yo les recomiendo que mire adelante en el plano físico. Lo que tengamos que hacer en el mundo espiritual, ya lo vamos haciendo durante las sesiones. Ya lo voy haciendo yo también en el día a día. El que se encargue del plano físico y de hacer las cosas lo mejor posible. A controlarse un poquito más, a estar más alerta de sí mismo, a controlar sus impulsos, a no caer en los roles del ego, a autoanalizarse un poco más. Yo sé que en los últimos tiempos él está intentando controlarse aún más, pero le cuesta tanto y está tan lejos de conseguirlo.
¿Y cómo y de qué manera se puede controlar?
Autoanalizarse, lo que él
Vale.
necesita es verse siempre desde afuera en el día a día. Y él a veces lo hace, a veces hace una especie de autoanálisis en el que se ve cómo se ha comportado en las últimas 24 horas, pero lo hace solo a veces. Necesita autoanalizarse más, ver en qué se ha equivocado y a menudo ir corrigiendo los errores. Eso es un trabajo personal de cada uno. Nadie lo puede hacer por él, solo lo puede hacer él. Yo estoy a su lado en todo momento, aunque él no me capte. porque no tiene la capacidad para ello. No olvidéis de que vosotros es como que estáis en una pecera y no tenéis ojos para ver más allá de la pecera. Eso es en el 99% de los casos. Hay muy poquitos casos como este, queridos espectáculos, que me pueden llegar a visualizar y a conceptuar, y que no os pueden a visualizar y a conceptuar a todas las entidades espirituales o las físicas, entidades espirituales y angélicas. Pero mi parte encarnada me está preparando para ello. Y como no está preparado para ello, tiene que hacer caso de lo que ve con sus propios ojos, del plano físico. Los consejos que nosotros le podamos dar solo se quedan eso, en consejos. Que pueden ser tomados o no, pueden ser tomados o no. Porque nosotros nunca, nunca, nunca imponemos, proponemos. Y digo nosotros, querida interlocutora, porque me encuentro en el plano 4. Y me encuentro cómodo ya en el plano 4, me siento mejor. Yo no considero que tenga ya los roles del ego. Me siento bien en el plano 4.1. Estoy al borde del 4.2 y yo no considero que tenga roles del ego. No actualmente. Si los tuve, ahora ya no los tengo. Pero mi parte encarnada sí tiene roles del ego. Tiene roles del ego porque no los llegó a superar. Y soy consciente que si no los llega a superar, será a mí el primero a quien tumbe. Al final nos tumbamos los dos porque somos uno. ¿Cómo puede superar eso? Pensando en el plano físico. Tratando de hacer las cosas bien, autoanalizarse, tratar de ver las cosas desde afuera, en qué se ha podido equivocar y en qué no. Es un trabajo interno de cada uno. Y mi parte encarnada todavía debe hacer trabajo en eso. No digo que no haya hecho ya, pero aún tiene que hacer más.
De acuerdo. ¿Y tú cómo te encuentras? ¿Mejor? ¿Bien?
La verdad es que las sesiones me han hecho mucho bien. Noto que ya no soy el mismo de antes, ¿no? Es como si me hubieras rejuvenecido 50 de vuestros años. Es algo positivo porque entiendo que las psicoeducaciones son positivas. El hecho de poder descargar vidas pasadas es como que me alivia tanto. Tanto, tanto, que es como si fuera otro. Yo es como si fuera otro. No quiere decir que esté bien, porque se entiende que no se puede estar bien cuando el 10% de un 90% sufre. Entonces, mientras mi 10% no esté bien, yo no puedo estar bien tampoco. Pero trato de estar lo mejor posible desde mi plano. Trato de preocuparme por mi 10%. Y trato que mi 10% se preocupe por él. Por él. Me siento mejor. La verdad es que me siento mejor, esa sería mi respuesta. Pero creo que aún hay mucho trabajo para hacer. Noto que aún tengo bastantes vivencias negativas.
¿Quieres contar alguna cosa? ¿Qué quieres hacer?
Quiero contar una pequeña vida, de forma muy muy breve, porque considero que que podría llegar a extenderme demasiado y agotar demasiado los espectáculos si me extendiera sobre alguna más dura. Pero voy a relatar una pequeñísima experiencia. Una pequeñísima experiencia en lo que vosotros llamáis en lo que vosotros llamáis la Atlántida. Nosotros la llamábamos Dracantis. Es una tierra que terminó destruida por cataclismos. Y he tenido varias vidas en Bracantes. Varias vidas en Bracantes. Hay muchos historiadores que lo sitúan mal a Bracantes, con respecto no solo a su ubicación, sino también a su tiempo. A su tiempo. A su tiempo. Y hace más de 24.000 años de su existencia ha pasado muchísimas cosas fracantes. Ha sido una tierra donde ha habido intercambio de tecnología. Era una tierra donde la tecnología estaba a la orden del día, y estamos hablando de hace 24.000 años. Imagínate, interlocutora, imagínate la tecnología tan avanzada que se manejaba en esa época. y vosotros ignorantes de vosotros, y no como insulto, sino porque sois ignorantes de ese tema, no sabéis lo que había hace 24.000 años. No sabéis la cantidad tremenda de tecnología que se manejaba en esas fechas, en esas épocas. Una cantidad que dobla vuestra tecnología actual. Doblaba vuestra tecnología actual. Y todo se fue a pique con esos descubrimientos, esas investigaciones lumínicas que se hacían. Y la Tierra se derrumbó. Y se perdió toda la tecnología. Para vosotros eso es un misterio. Un misterio todavía por resolver. Pero para nosotros, entidades espirituales, está resuelto desde hace eones. Está resuelto desde hace eones. Porque para nosotros nada existe como misterio. Tenemos la respuesta a todo. Pero no tenemos la respuesta a todo porque seamos dioses, sino porque sencillamente podemos conceptuar más allá de lo que vuestro concepto permite. Y podemos conceptuar distintos mundos, y podemos conceptuar distintos planos, y podemos conceptuar distintas galaxias, incluso cúmulos de supercúmulos de galaxias.
Yeah.
Imagínate, querida interlocutora, si tenemos cantidad de información archivada en nuestro disco duro.
Muchísimo.
Y eso lo conseguimos gracias a que no tenemos un cuerpo físico. Entonces, como somos 100% concepto, imagínate, haz una idea, querida hermana, haz una idea, si tu cuerpo físico aloja un 10% de tu espíritu. Y aloja un 10%, no aloja un 11%, sino un 10%. Y tú te puedes preguntar, interlocutora, ¿por qué un 10 y no un 11 y no un 9? Seguramente que la respuesta de León sería ¿y por qué no? Pero yo te voy a dar otra respuesta más inteligente todavía. Si me permite Eón decir que mi respuesta es más inteligente que la suya. Pero yo te voy a decir, a lo mejor no se puede alojar un 11% porque no cabría en el cuerpo físico. ¿Qué quiere decir con no cabría? Quiere decir con que tal vez la cantidad de concepto no lo pudiera alojar vuestro decodificador. Tal vez vuestro decodificador literalmente petaría por la cantidad de energía, con la cantidad de concepto. Si tú, interlocutora, tienes un cuerpo que solo aloja un 10%, hazte a la idea de cuántos cuerpos se necesitaría para alojar un 100%. Entonces, nosotros con nuestro núcleo conceptual podemos grabar todo lo que para vosotros podría ser prácticamente eterno. Que no es eterno, porque eterno es una palabra matemática, lo cual implicaría que no termina. Y nosotros sí somos ilimitados, no somos ilimitados, somos limitados. El ilimitado es Eón. Nosotros acá somos todos limitados. Pero para vuestro concepto, seríamos ilimitados. Vosotros no tenéis un concepto para llegar a medir lo que nosotros podemos llegar a alcanzar. Vosotros no podéis llegar a comprender de ninguna de las maneras la cantidad de conceptos que nosotros nos podemos manejar en un nanosegundo. Eso no lo podéis llegar ni siquiera a imaginar. En un nanosegundo nosotros podemos llegar a transmitir toda la información de lo que vosotros tardaríais meses o incluso años. Toda la información que hay en una de vuestras bibliotecas, nosotros la podemos transmitir en un nanosegundo. Que no es ni una décima de segundo, es un nanosegundo. Imagina, querida hermana, la cantidad de concepto que llegamos a tener nosotros. Y aún así somos limitados. para que entiendas la cantidad de concepto que tiene el padre. Sois tan pequeños, pero tan, tan pequeños al lado nuestro. Y somos tan pequeños al lado del padre. Y el padre podía llegar a ser tan pequeño al lado de los otros eones. Es tan grande, ya no solo la creación, sino lo que va más allá de ella. Y nos queda todavía tanto por descubrir. Esos atlantes habían llegado a descubrir mucho. Mucho de lo que vosotros aún desconocéis. Había un conocimiento de la astrofísica tremendo. Había un conocimiento de la física cuántica que va más allá de vuestras investigaciones. Habían investigaciones lumínicas que vosotros desconocéis. Había pequeños cristales que archivaban toda la información de una biblioteca entera. En pequeños cristales. Y había bibliotecas de cristales enteros. Que eran cristales moduladores. Imaginad la cantidad de información que podíamos llegar a manejar en la Atlántida con solamente una mano donde cabía el cristal. Almacenaba muchísimos más terabytes que vuestro disco duro más amplio. No era tecnología nuestra, pero la utilizábamos.
¿Y qué pasó en esa vida?
En esa vida yo encarné como masculino. Mi nombre era Atops. Atops. Athox. Y tenía una vida donde me encargaba de configurar cristales. Los cristales se configuraban, o sea, no solo se creaban, luego se configuraban mediante tecnología punta, de manera en que los cristales pueden llegar a, como si fuera un disco duro de los vuestros, a archivar información. Pero la información que se archivaba no se necesitaba de ningún monitor para reproducirse. Se podía reproducir directamente desde los cristales. De tal manera que tú podías leer un libro desde el cristal. Los moduladores no solamente guardaban letras, también guardaban imágenes. Los recuerdos se podían grabar en cristales moduladores. Los cristales moduladores los comprabas. Como vosotros compráis pendrives o compráis discos duros. Y podíamos llegar a alojar incluso recuerdos, podían funcionar como cámara de vídeo de vídeo vuestra y grabarlo dentro del cristal como que se alojara. Pero los cristales también podían proyectar. ¿Qué quiere decir proyectar? Lo que nosotros hacemos como entidades espirituales. Podían llegar a predecir el futuro. El futuro no se puede saber, pero sí se puede predecir. Una predicción, es decir, antes de. Se podía llegar a predecir lo que iba a pasar. Se trabajaba con energía lumínica. Y sabía que la isla podía irse abajo. Y todos los cristales moduladores de frecuencia marcaban en imagen la tragedia. Yo veía la tragedia en cristales. Pero no sabía qué querían decir. Veía Abracantes destruyéndose a pedazos, hundiéndose en las profundidades del mar. Veía toda la tecnología de Brasantis perdiéndose. Y veía como todo el mundo perecía. Pero había una manera de cambiar el futuro. El futuro no está escrito. Lo escribimos nosotros con cada acto. Aunque algunos creáis en el destino, lo creamos nosotros ese destino. Y yo creía que lo escribíamos nosotros. Intenté evitar seguramente lo inevitable. ¿Lo lograría o no? Primero debía descubrir por qué esos cristales marcaban la destrucción de la isla. Yo no era físico y no sabía nada de energías lumínicas. No tenía ni idea de qué era lo que lo provocaba. Mi deber fue avisar. Hoy, mirad lo que marcan los moduladores, los cristales. Pero nadie me entendía. Pensaban que seguramente estarían mal sintonizados y que fallaban. Yo les dije que eso era muy extraño, porque en todo el tiempo que había estado modulando cristales, eso no me había pasado. ¿Y entonces qué? Que uno falle, bueno. Pero ¿qué pensarías interlocutora si te dijera que fallaban cientos? Eran cientos los que marcaban esa destrucción. Destrucción que al final fue inevitable. Imaginad la cantidad de información que se perdió. Imaginad la cantidad de historia de vuestra querida humanidad que se perdió.
Pienso que hiciste lo que pudiste.
Esa historia no está registrada en ninguno de vuestros libros de historia. Todo eso se perdió, interlocutora, y había mucha más información que en todas vuestras bibliotecas juntas. Había descubrimientos de la astronomía que vosotros todavía no sabéis. Había astrónomos muy avanzados que habían llegado a visualizar estrellas que vosotros aún desconocéis. Habían llegado a poner nombres a estrellas que vosotros aún tenéis por nombrar. Y vosotros habitáis ya en el siglo XXI. Imaginad la cantidad de información que poseíamos a nivel de astronomía, a nivel de física, a nivel de matemáticas, incluso a nivel de medicina. Pero vosotros eso lo desconocíais antes y ahora. Es una lástima para vosotros que viváis en un mundo de tantísima ignorancia. No despectivamente, pero no sabéis valorar lo que realmente se ha perdido con el paso del tiempo. Y muchos ni siquiera os limitáis a buscar los secretos de la auténtica Atlántida. Otros sí que están interesados en los misterios de la Atlántida, pero pienso que hay muchísimo desconocimiento del tema. Hay mucha leyenda también. En la Atlántida no había dioses. En la Atlántida habían seres humanos como vosotros. Seres humanos que, con trabajo y esfuerzo diario, construyeron una ciudad cristalina. Una ciudad donde los rascacielos emitían reflejo. Una ciudad donde todos los cristales unidos vibraban en resonancia y eran capaces de mostraros decenas y decenas de bibliotecas. Una cantidad de información tremenda es la que se perdió. conocimiento de todos los campos teóricos que vosotros todavía investigáis. Había una cosa en la que iban retrasados los atlantes. Eran en el sentido del karma. Todos pensaban en ese karma fatalista, brahmanista, que dice que bueno, si están ahí es por algo y piensan morir por el dios. Y así lo desea, que es imposible cambiar la destrucción. De Veracantes. Yo no llegué a visualizar la destrucción de Veracantes ahí. Pero todo porque desencarné antes, al final no éramos eternos ni inmortales. Ya he dicho que no habitaban dioses en esa ciudad, en esa isla, sino seres humanos. Y en eso difiere de muchas de vuestras leyendas, donde marcan la Atlántida como un lugar divino, donde los dioses pedían bien en consonancia. Realmente eso es falso. Y yo creía que podía cambiar todo. Pobre cretino. Y pobre iluso. Tenía por pensar eso. La gente tenía un karma fatalista tremendo. Y nadie me daba información. La gente pensaba que si tenía que morir, moría en casa. Me hubiera sido muy fácil y cómodo, dejando todo y cruzarme de brazos a que llegara la hora. Al final era muy complicado que yo sobreviviese para verlo, puesto que aún quedaba bastantes años para el cataclismo. No logré hacer entender a nadie. No logré hacer entender a nadie, pero lo intenté y les marcaba, les enseñaba los cristales y la gente ignoraba. Pobres cretinos todos. Se merecían lo que les sucedió. Lamento tener que decirlo, pero lo merecían. Merecían la muerte. La muerte que tuvieron en esa isla. Lo que más lamento es la pérdida de tecnología y de información que se tuvo. Fue retroceder varios siglos atrás.
Bueno, al menos hiciste lo que pudiste.
Pero fracasé, interlocutora. Fracasé. Fracasé. No quiero dejar más carga al espectáculo. Gracias por haber estado no solo escuchándome, sino también aportando, aunque solo sea un granito de arena, esa aportación tan importante a toda la humanidad. Querida interlocutora, intenta de que no suceda lo mismo en la humanidad como ya sucedió en la Atlántida. Sé que es difícil, pero sé que tiene parte de la llave para ayudar. Por lo menos haz lo que yo hice en la Atlántida y pon todo de tu parte. Fracases o no. Hasta todo momento y agradezco tu colaboración porque sé que eres un ser de luz, al igual que Diana Mel, tuyo superior. Hasta todo momento, gracias.
Hasta todo momento, gracias por venir.